Cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 133 de Esto es Fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y fútbol femenino en COPE.es. Hola, Alex Salguero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues con mucho calor, parece que ha llegado ya el principio de la primavera, todavía no estamos en ese 21 de marzo, pero ya parece que empieza a hacer calorcito.
El caloret faller. ¿Fuiste a Butarque al final con Chus Sanz?
No pude ir a Butarque, pero estuve viendo el partido por la tele. Yo preferí ver el Leganés Alcorcón al Madrid-Villarreal y me gustó mucho el partido.
Así me gusta, que hagas los deberes de la Liga adelante. Hola, Jesús Abril, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eduardía?
Me parece a mí que viste otro partido, ¿no?
Yo hice los deberes de la Liga BBVA.
Que luego te preguntan, ¿no?, en Deportes COPE.
Pero, sin embargo, estuve viendo el Derby canario en un bar lleno de canarios. ¿Sí? En Argüelles.
¿Y qué tal se vive?
Pues allí mucha tensión, cada uno con sus cánticos y demás, pero la verdad es que estuvo bastante emocionante, fue una experiencia para vivirla.
Luego hablaremos con Juanfran Cruz de ese derbi que acabó en empate a uno entre Las Palmas y el Tenerife, y de esos incidentes al final del partido en el túnel de vestuarios. Está Javier Rodríguez en el control de sonido, el caloret, así me gusta, bien hecho, Javi. Va a ser difícil seguir así, Está bien Javi, como digo, en el control de sonido a los mandos. Estamos ya todos por aquí. Vamos con los titulares del fin de semana.
Igualdad en el derbi canario entre Las Palmas y Tenerife, un partido limpio en el campo, pero con incidentes a la conclusión. Por su parte, el derbi madrileño se lo llevó el Alcorcón al ganar 1-2 en Butarque.
Las Palmas sigue líder, aunque a un punto tiene a Valladolid, Sporting y Girona, y a solo dos al Real Betis.
El Real Oviedo es el líder del grupo primero de Segunda B. Bilbao Athletic, Castilla y Huesca igualan en lo alto del grupo 2. El Nastic encabeza el grupo 3 y el Cádiz el grupo 4.
Jornada de goleadas en la Superliga Femenina. El Levante ganó 8-1 al Fundación Albacete, el Athletic endosó un set al Collerense, mientras que el líder, el Barça, goleó 7-0 al Sporting de Huelva.
Y buenas noticias nos llegan en el Amorebieta. Josep Arana, director deportivo, cuéntanos.
Sí, por fin el viernes ya recogemos la ficha del jugador cadete de Playa Nilici para que pudiera jugar ya este domingo el primer partido ya como federado. Después de 6 meses de espera, al final se acabó ya todo el problema para nosotros.
Oye, mejor regalo de cumpleaños imposible, ¿no?, para el chaval.
Sí, porque coincidió que el sábado era su cumpleaños y sí, el viernes le dimos la ficha y la verdad es que fue un momento emotivo.
¿Fue el viernes entonces que os llegó la ficha? ¿Os dieron el ok el viernes entonces?
Sí, la noticia parece ser que Alcruz transmiten el jueves a la tarde-noche y a mí me comunican para ir el viernes a recoger la ficha y aprovechamos que es el cumpleaños suyo para cuando finalice el entrenamiento el viernes poder hacer la entrega de la ficha.
Vaya regalito. El chaval supongo que está en una nube.
Sí, ya digo, ¿sí? Fue un momento emocionante. Al principio le intentamos vacilar un poquito, como que no sabíamos ya qué más hacer, pero viendo la cara que estaba poniendo decidimos decirle la verdad y la verdad es que fue motivo. El abrazo que nos dimos fue motivo sincero y para recordar.
Joseba, un abrazo muy fuerte. Nos alegramos mucho de que el chaval ya pueda hacer lo que más le gusta, que es jugar al fútbol. Un abrazo muy fuerte, Joseba, y a toda la gente, vale, de la Morevieta.
Vale, pues gracias.
Hasta luego.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
No, el fisio le falta un diente, pero ni le he querido preguntar por qué ha sido. Te digo, ellos sabrán, ha habido testigos y a nosotros a pensar en fútbol.
Las palabras de Hernán tras el empate a uno en el derbi canario. Hola, Juanfran Cruz, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Oye, me sorprende un poco, ¿no?, que diga que no vio nada, pero el fisioterapeuta tenía el diente roto.
Sí, hombre, tiene una explicación. Es decir, la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas baja antes que la del Club Deportivo Tenerife, que se queda solo dando a los aproximadamente 800 aficionados del Tenerife que estaban en el derbi, y todo ocurre cuando el Tenerife baja en el túnel. En ese momento se forma una tangana importante en lo que son las escaleras de la bajada hacia el acceso, y ahí es cuando ocurre todo. Lo que pasa es que Suso desmiente que lo hayan mordido, desmiente que lo haya agredido, pero el fisio de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Naranjo, sí ha confirmado que fue Suso el que al final le arrancó ese diente después del partido frente al Club Deportivo Tenerife, y los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, que ninguno pudo ver lo que ocurrió porque ya estaban metidos en el vestuario.
Pero Juanfran, el propio Suso, nosotros tuvimos el partido a las 12 el domingo, y recuerdo que dijo que no pasó nada, restó importancia a la pelea, incluso dijo que ni a él le habían agredido ni que él agredió a nadie.
Sí, por eso te digo que Suso desmiente absolutamente todo lo ocurrido en ese túnel de vestuarios, pero el protagonista en este caso, el fisio de la Unión Deportiva Las Palmas, sí señala a Suso como el autor de esa agresión. Que le quitó un diente después del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que sucede es que al ser en la bajada justo del túnel de vestuario, solo lo saben los protagonistas lo sucedido, y los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas lo que sí vieron, y acabamos de escuchar a Hernán, es que al fisio le faltaba un diente una vez que ya se introduce en lo que es el vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas al terminar el partido.
Esos incidentes fueron el lunar que dejó el empate a uno de Las Palmas contra el Tenerife. ¿Qué sensaciones te dejó a ti, Juanfran, ese partido?
Pues un partido de muy poco fútbol, un partido poco brillante, vamos, como un clásico habitual, como un derbi entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, muy intenso, y una segunda parte que sí arrancó un poquito mejor, primero con el tanto de Maxi Pérez, después con el empate al minuto de Hernán Santana, y a partir de ahí mucha lucha, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho colorido en lo que era el ambiente con casi 29.000 personas en el estadio, pero muy poco fútbol. No va a pasar a la historia como uno de los encuentros más disputados y más bonitos entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Y eso sí, aunque la Unión Deportiva Las Palmas dominó y el Tenerife tenía un buen repliegue defensivo y estaba bien organizado el equipo de Acné, yo diría que el resultado y el empate en este caso es lo justo para lo acontecido. Pero insisto, Edu, que en cuanto a fútbol, a juego, fue muy poco brillante lo que se vio el pasado fin de semana.
Oye, casi nada el domingo, ¿eh? Sporting Las Palmas.
Un auténtico partidazo, bueno, el auténtico Tourmalé, como se llama aquí ya en la isla, lo que le queda a la Unión Deportiva Las Palmas a partir de ahora, primero por el clásico, por el derbi del fútbol canario, que puede ocurrir cualquier cosa, y ahora porque toca el Sporting el próximo domingo en el Molinón, y el posterior partido es ante el Betis en el estadio de Gran Canaria. Dos jornadas que, si no definitivas, porque quedan 15 partidos para acabar la liga, sí pueden ser claves para ver si la Unión Deportiva Las Palmas sale ya de ese bache, que lleva ya más de un mes sin ganar fuera de casa, y con resultados sacándolo de aquella manera como local. Puede ser clave para saber si la Unión Deportiva Las Palmas puede seguir pugnando y luchando por el ascenso directo a primera.
Un bache, pero ahí seguís, liderando la liga adelante. Un abrazo a Juanfran, gracias.
Igualmente, hasta luego, un abrazo.
Me he equivocado, asumo las consecuencias, pero bueno, esto no viene de hoy, esto viene de semanas atrás. También han pasado cosas en el partido que no me parece que sean así, que sean de esta manera. Pero bueno, ya está. Simplemente decirle al árbitro de que yo no pienso eso, ni mucho menos, y más ahora en tío, pedirle disculpas desde aquí, y bueno, no sé de qué manera poder calmar esto, porque la verdad es que está causando un revuelo muy grande. No me gusta lo que está pasando, y bueno, pues no sé qué poder hacer más, pero ya te digo, espero que no vuelva a suceder.
Biel Rivas, el portero del Numancia, en tiempo de juego pasado domingo. Soria, Héctor Perales, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Ya están los ánimos más tranquilos tras la derrota en Girona?
Bueno, pues están en ello, pero te puedo decir que todavía no están calmados del todo, porque la afición numantina sí que sigue muy encendida. A través de las redes sociales están buscando alguna forma de manifestarse en unos términos bastante diferentes a los que hizo en su momento Biel Rivas, el Club Deportivo Numancia, a través de Twitter, pero también quieren hacer algo para el partido de este sábado a las 4 ante el Mirandés en Los Pajaritos.
¿Se espera alguna sanción para el portero del Numancia?
Pues no lo sabemos, la verdad. Lo explicaba Fouto, que probablemente no haya ningún tipo de sanción, a ser a través de redes sociales, pero bueno, la verdad es que esperamos cualquier cosa, tanto por lo que le pueda pasar a propio Rivas como también a Anquera, que hay que recordar que fue expulsado en el partido. El acta reflejó algunos insultos y estamos, hay incluso alguna porrilla, no sé cuántos partidos le pueden caer al míster, pero puede ser bastante grave la sanción también.
Sí, por aquí Copesoria, ¿qué se dice entonces?
Bueno, pues está entre 2 y 6, yo piensa que le pueden caer dos o tres. De todas formas, el Numancia ha recurrido también las cartulinas amarillas, las expulsiones. Bueno, vamos a ver también en qué quedan esos recursos que ha presentado el club.
Oye, ¿quién lleva la cuenta del club?
Pues yo creo que la llevan los responsables de prensa del club, la verdad. Creo que son las personas que lo llevan. Hombre, en ese momento no sé quién pondría el tuit, pero me lo puedo imaginar.
Sí, te lo puedes imaginar. Es alguien del club, entonces.
Más o menos.
Sí. Oye, ¿y tú qué tal te llevas con las redes sociales?
Bueno, de momento he tenido menos problemas que el amigo Miguel.
Por cierto, Héctor, para acabar con la última hora del Numancia, Brian Rodríguez se marcha al gremio brasileño.
Sí, la verdad es que es una noticia que también ha dejado una sensación de vacío, porque hay que recordar que Numancia empezaba la temporada con tres delanteros: Sergi Enrique, que va como un auténtico tiro, 13 goles, Carlos Aranda, que es un futbolista, bueno, con ya 34 años, pero que en el Numancia siempre ha dejado un gran pozo, y con Brian Rodríguez, que llegaba del Real Betis y que no dejaba de ser un futbolista con bastante cartel para un club como el Numancia. Sin embargo, lo que son las cosas, hace prácticamente dos semanas se va Carlos Aranda porque decide irse a Málaga en busca de mejorar las relaciones con su familia, con su hijo, y ahora nos quedamos sin el otro delantero, que es Brian Rodríguez, que se marcha a Brasil. Estaba cedido en el Numancia hasta final de temporada, ahora se va a Brasil, y Anquera se queda con un solo delantero, muy pretendido además por equipos también de primera división, y la sensación, ¿no?, de qué va a hacer para buscar recambios cuando Enrique se le acabe la gasolina.
Un abrazo, Héctor, y recuerda, tira Twitter a la basura. Un abrazo, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo. Más del fin de semana, Antonio Sánchez, Albacete, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El conjunto de San Pedro sale del descenso con la victoria ante la Ponferradina, pero la noticia está en el proceso de liquidación que rodea al club.
Sí, ahí está la noticia, y es lo que realmente tiene preocupado a todo el mundo. De hecho, la última hora de esta cuestión pasa por las declaraciones que ha hecho esta misma mañana a un compañero de la tribuna de Albacete, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que ha señalado que no puede garantizar que el año que viene tengamos fútbol en Albacete, que no ve nada claro el futuro deportivo y, por supuesto, económico, institucional del Albacete Balompié. Esa es la ultimísima hora. También podemos contar con respecto a esta situación que el que fuera presidente del Albacete Balompié, José Ramón Remiro Brotons, pues ha iniciado junto con otros accionistas del club un proceso de seguimiento total y absoluto a esta liquidación que se está produciendo, y lo que no quieren en ningún caso es que si sale a subasta, se pone a la venta lo que es en sí el club, lo deportivo, que no se fuera nunca de Albacete. Es decir, mucha preocupación, pero realmente noticias claras y concretas todavía ninguna, porque está todo en manos del juzgado de lo mercantil de Albacete, en manos de un administrador concursal liquidador, que es así como se llama, y en 15 días, en un mes como mucho, pues se sabrán, tendremos noticias, porque tendrá que presentar ese administrador concursal pues un plan de liquidación a la jueza que lleva el caso, y será a partir de entonces cuando sepamos realmente la situación del Albacete. Pero bueno, la situación es realmente penosa en ese sentido, y deportivamente pues el equipo que cada vez lo está haciendo mejor y que está dispuesto a mantenerse en la categoría.
Eso te iba a decir yo, Antonio, que pese a todos los problemas extradeportivos, en lo deportivo no está pesando nada a todos esos problemas, porque vemos como el Albacete poco a poco se va alejando del descenso, poco a poco van consiguiendo esos resultados y jugando cada vez mejor.
Ahora mismo, con lo que llevamos jugado de la segunda vuelta, el Albacete estaría entre los mejores, estaría en el grupo de cabeza, lo está haciendo además francamente bien, y esto es algo que le viene ocurriendo no ya en este inicio de segunda vuelta, creo que son ya 6 partidos, sino ya en el tramo final de la primera vuelta. No es normal, por otra parte, que el Albacete, como cualquier otro equipo de segunda división, pierda 7 partidos consecutivos, como le ocurrió en la primera vuelta, y tener, pues bueno, a veces hasta mala fortuna, ¿no?, y errores infantiles que no son normales en esta categoría. Todo eso se ha ido puliendo, el sistema de juego o la manera de jugar no es tan vistosa como al principio, que no deja de ser vistosa, y bueno, se está consiguiendo encajar menos goles. En lo deportivo, ahora mismo no hay, hombre, no te voy a decir que no haya preocupación, pero que está, yo creo que está prácticamente ahora mismo bastante bien enfocado el equipo, está con el norte muy claro donde tiene que ir, y lo que preocupa, y según los jugadores, a ellos en absoluto y al entrenador tampoco, es lo que ocurre institucionalmente. Veremos lo que ocurre con un Albacete que, te recuerdo, cumple el 1 de agosto 75 años. Qué casualidad, ¿no? Que vamos con aniversarios por ahí. Al Racing le ocurría con los 100 años, con el centenario. Bueno, pues al Albacete, por ejemplo, le puede ocurrir algo muy feo en su futuro, justo cuando cumpla los 75 años.
Y un Albacete que recibe al Sabadell el sábado a las 8. Antonio, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, gracias.
Gracias a ti, adiós, otro
hasta
para
luego. Vosotros. Y Jan Urban, ya es historia en Osasuna. Hola, Fernando Urra Pamplona, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Edu, ¿cómo estás?
Muy bien, la derrota ante el Lugo por 0-2 ha precipitado los hechos.
Sí, bueno, estaban ya bastante predeterminados, como ya contábamos la semana pasada, que si había derrota y media mala imagen, pues el polaco se iba a ir fuera. Y así ha sido. De hecho, después del partido, bueno, pues una rápida reunión, lo que costó hablar con el técnico del filial, José Manuel Mateo, confirmar que se quedaba con el equipo, y bueno, pues para las 9 de la noche Urban ya sabía que iba a estar fuera del equipo, y para eso de las 9 y media tenemos la confirmación de que Mateo, el que fue defensa en su momento de Osasuna y también del Alavés, pues es el nuevo entrenador de Osasuna.
Con ¿sí? todos los problemas que tiene el Osasuna, tanto deportivos como extradeportivos, ¿empieza a pensarse ahí en Pamplona la posibilidad de un descenso a Segunda B?
Sí, claro, hace tiempo. En julio se hablaba de un descenso administrativo, en agosto se hablaba de ascenso porque la plantilla tenía muy buena pinta. A partir de septiembre ya aquello fue bueno, pues diluyéndose, y ahora es que Osasuna está, es verdad que con un partido menos el que tenía que jugar contra el Alavés, pero solo 3 puntos por encima del descenso. Claro que se está hablando de eso. De hecho, Urban en su última comparecencia de prensa antes del partido ya hablaba de que había que ganar para intentar mantenerse, y Mateo en su primera comparecencia dijo que la situación es la que están 3 puntos por encima del descenso y que esa es la realidad de Osasuna.
¿Y si el equipo baja, corre peligro de desaparecer?
No, corre peligro no. Es un cadáver con piernas. Esto es así. Debe 53 millones de euros por ahora a Hacienda, que en principio parece que los va a poder apañar, pero claro, con una dación en pago, son 43 en principio lo que está tasado en el estadio del Sadar y Tajonar, por lo cual quedarían 12 millones de euros más o menos de deuda al gobierno de Navarra, más otros 10 a otros acreedores. Imagínate un equipo en Segunda B con 23 millones de euros. Pues, o sea, que ya no tiene sentido.
Urra, lo curioso de todo esto, de la destitución de Urban, es que ha sido cuando él no estaba en los banquillos.
Sí. Yo te quería decir que, fíjate, hablabas antes con Héctor de la quiniela de la sanción de Anquela. Urban se llevó 4 partidos de sanción por tirar una botella al suelo. Así que Anquela, si tiene insultos de por medio, que se vaya de 4-6 más que de 2-6, porque yo creo que el tiro va por ahí. Sí, es triste, él lo decía, ¿no? Que al final no ha podido defenderse, ¿no? O sea, ha muerto desarmado, vamos a llamarlo así, ¿no? Se ha tirado los últimos 4 partidos, que han sido las últimas 4 derrotas, con él en el palco. Bueno, pues es así de triste, pero la verdad es que el polaco te va a decir una cosa, el fútbol ha sido injusto con él. La destitución era clara porque al final el equipo no funcionaba, pero es un tío que se ha comido un marrón como un piano con estos Osasuna, y al final el fútbol le paga con una destitución.
Urra, ¿te quedas ahora un ratito para hablar de la Liga Adelante?
Venga, nos quedamos.
Pues vamos para allá.
En la cadena COPE, solo para Internet, esto es fútbol, con Edu Badía.
Vamos a analizar lo que dio de sí la última jornada en la Liga Adelante. Hola, Chus Sanz, ¿qué pasa? ¿Que no querías pasarte por aquí después de la derrota en el derbi de Madrid Sur? ¿Qué pasa?
¿Cómo que no? Siempre es un placer poder estar aquí con vosotros, siempre.
Ganaron al Corcón 1-2 y dice, bueno, esta semana no me paso, venga, va, no hago pellas y no paso por aquí.
No, de eso nada, aquí estamos en las buenas y en las malas.
Oye, ¿cómo viste el partido?
Bueno, un partido un tanto raro por la sencilla razón de que, vi a un Alcorcón que salió muy contemplativo y a raíz del fallo garrafal que tuvo en defensa el Leganés en el primer tanto, pues ahí vimos a un Alcorcón que juega como a él le gusta, con el resultado a favor, achicando espacios, las líneas de juego muy bien colocaditas. La verdad es que el Alcorcón luego estuvo muy bien, pero fue a raíz de ese gol y bueno, ya sabemos que al Alcorcón es muy difícil hacerle goles.
Oye, ¿qué le pasó a Bordalás, que estaba ahí enfurecido en el banquillo? ¿Qué le pasó?
Pues sinceramente, lo que vi, igual que todo el mundo, que se puso muy furioso y de una manera muy, no muy normal, bastante violenta, que le tuvieron que incluso que hasta sujetar, pero lo que pasó ahí, las palabras que tuvieron con el árbitro realmente no se escuchan, pero se puso de una manera que no era muy normal, la verdad.
Hay que decir que luego pidió disculpas en la sala de prensa. ¿Estuviste en el José Zorrilla viendo al Valladolid contra el Sporting el sábado?
Sí, así es, ahí estuve el sábado. la verdad es que dicen que hace mucho frío, pero no, hacía un buen clima, ¿eh?
Sí, espérate, espérate, que voy ahí a Pucela. Hola, Juan Carlos Amo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Hace 15 días hubiera curado una matanza
entera,
¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí. No, hizo muy bueno, hizo 14, 15 grados, luego fue bajando, anochece, se esconde el sol, la cosa se nota, pero la verdad es que fue la primera tarde de fútbol después del temporal en la cual, bueno, pues el aficionado no tuvo que refugiarse especialmente, hombre.
Oye, caso único el vuestro, ¿eh? Me tienes que contar cómo hacéis para ganar a uno de los mejores equipos de la Liga adelante y luego sufrir con el Llagostera, con el Tenerife, con el Recre, ¿qué os pasa?
Pues que hay muchos micropartidos durante un partido, hay muchos tipos de fútbol durante una competición y hay uno al que no nos adaptamos, al del fútbol directo, al coraje, y al que nos puso en práctica Llagostera, Mirandés, entre otros. Leganés menos, ¿eh? Leganés nos jugó más al fútbol que otros equipos, pero bueno, también Sabadell, Tenerife, decidieron apostar por ir al cuerpo a cuerpo, y el cuerpo a cuerpo al Valladolid, carente de músculo, no le gusta, y como no le gusta, no se adapta al partido, y cuando no se adapta al partido, pues termina por puntuar poco, o a veces ni puntuar, como nos pasó en Butarque, como nos pasó en Páramos, o como nos pasó en el campo del Tenerife hace ahora 15 días. La verdad es que el Real Valladolid se siente más a gusto en el tú a tú, en el tocas tú o toco yo, en el fútbol abierto, en el fútbol por abajo, y eso no todos los equipos de la segunda división son características que reúnen, incluso el Lugo en Zorrilla, ya allí en el Ancho Carro nos ganó, incluso el Lugo en Zorrilla demostró que a veces el fútbol que busca el Valladolid no es del todo productivo ante rivales de supuestamente menor entidad, pero yo creo que el Valladolid hizo el partido que se necesita en segunda división para dar un puñetazo a una mesa, sin alaracas, sin grandes acciones brillantes, aunque el primer gol es un escándalo, el que marca Enran Pérez, sin un fútbol desbordante, pero práctico, efectivo y sobre todo algo vital. Hay que marcar goles. Si no marcas goles, es muy complicado ganar un partido. Y el Valladolid tuvo 5 y metió 3. Yo creo que ahí está la gran diferencia ante un más que digno Sporting que dejó una muy buena imagen en Zorrilla, ¿eh?
Se habla mucho, Amón, de los fichajes de invierno de Leganés, de Chul y de todos estos, pero no os quedáis atrás con Hernán Pérez y Jonathan Pereira, por ejemplo.
Sí, y Tulio de Melo, al que todavía tenemos que ver. Tenemos tres jugadores de características radicalmente opuestas. Cada uno se puede adaptar a un tipo de necesidad. Hernán Pérez es un jugador que por banda desborda talento, además de desbordar laterales. Jonathan Pereira no vamos a descubrir ahora, un jugador que ya ha tenido minutos de mucha calidad, incluso en primera división, y que en los partidos que ha jugado pues se le ve que está un peldañito por encima de los centrales que tienen que marcarle. Y Tulio de Melo, 1,93, jugador de $1,000,000 la ficha, aunque ha tenido, naturalmente, que sacrificar muchas de sus ganancias para estar aquí en Valladolid y que todavía, insisto, jugó unos minutitos al final del partido en Santander y que todavía no ha tenido la oportunidad o el partido no ha reunido las características que Rubi considera imprescindibles para ponerle en el campo. Son fichajes que, desde luego, en segunda división llama la atención por su montante futbolístico y económico, pero son fichajes atribuibles a una sola persona. Es Braulio, el director deportivo del Real Valladolid, que no me digas cómo ni qué agenda maneja, consigue fichajes que otros directores deportivos, incluso de primera división, no logran.
¿Sabes lo que quieres decir?
Sí, eso que dice Amón de Braulio tiene mucho mérito, porque, por ejemplo, Hernán Pérez el año pasado estaba jugando la Champions con el Olympiacos y mira, ahora le tenemos ahí en el Valladolid en segunda, un jugador de muchísima calidad y que te puede dar victorias en partidos tan importantes como el del pasado fin de semana.
Sí, de hecho rompe el partido él, con la acción del primer gol y con la asistencia del segundo, es decir, los 50 minutos que ahora mismo los pulmones de Hernán Pérez son capaces de aguantar desequilibran un encuentro. Lo que pasa es que mañana serán 55, dentro de poquito serán 60, y supongo que Hernán Pérez se convertirá en un jugador, bueno, pues muy importante e imprescindible en el esquema del Real Valladolid, que sigue con el problema de las lesiones, y es que aquí las lesiones, el tiempo no lo cura todo, aquí el tiempo todo lo agrava. Un esguince de tobillo de Mojica va para 3 semanas, Alfaro tuvo una pequeña lesión que se le ha ido complicando, se le ha infectado 2 veces, le ha supurado, ha tenido que operarse, y Roger, que ha vuelto hoy, por cierto, al trabajo después de 5 meses de inactividad. Es decir, que el Real Valladolid también ha tenido su castigo en forma de lesiones y en forma de salidas, porque Berdic, uno de los jugadores llamados a ser la sensación de la temporada, pues se ha ido al Genoa, ahí nos ha dejado, no tenía los minutos que él buscaba y se ha ido cedido al fútbol italiano. Ha sido castigado, pero yo creo que ha sido convenientemente reforzado por Braulio y por la capacidad de convicción de este director deportivo no al uso, que insisto, está siendo realmente el mejor fichaje del Valladolid de las últimas temporadas.
A ver, Amón, que tengo ahí a Urra esperando, nos toca hacer la quiniela a Abril y a mí este fin de semana aquí en Deportescope. ¿Qué le pongo a la casilla 11?
No me preocupes últimamente hablo más con Urra que con mi mujer.
¿Ah, sí? Eso me pasa a mí con Jesús Bueno, ¿eh? Hablo más con él, le veo más que a mi novia. Eso es curioso también.
Pues algo ganando yo. Hablar con Amón es muy bueno.
Bueno, no sé, eso ya es cosa vuestra. Oye, Amón, venga, ¿qué le pongo a la quiniela? A la casilla 11, al Betis Valladolid, ¿qué le pongo?
¿Me dices a mí?
Sí, claro.
¿Dos fijo?
Dos fijo.
Sí, sí, sí.
Más
sí.
Fuerte, ¿eh?
Dos fijo.
Más fuerte.
No, te juegues, no gastes ni un doble.
Ah, mira, ya está. Abril, ¿has visto lo que dice Amón? Nada, otro doble para otra casilla. Así que me lo apunto. Pues nada, un 2 a la casilla 11. Amón, un abrazo, cuídate mucho,
Otro, hasta luego.
Quédate, cariño.
Hasta luego, mi amor.
Sí, mándale recuerdos, es lo típico. Cuelga tú, ¿eh? Urra, ¿con qué te quedas este fin de semana en segunda? Un titular para ti.
Pues yo me quedo, fíjate, con lo que vi del Lugo me gustó mucho aquí en Pamplona. Me pareció un equipo que con un poquito de fortuna, ya se le ha quedado lejos la fase de ascenso, pero con un poquito más de fortuna podría haber estado bastante más arriba, ¿eh?
¿Sí?
Sí, me gustó mucho el Lugo. Seguramente es porque vio delante una versión de Osasuna bastante más pobre de lo que se podía esperar de cualquier equipo de segunda división, pero Iriome me gustó mucho, fue capaz de aprovechar muy bien las debilidades rojillas, y David López está en un momento de forma que me encantó, sin moverse demasiado en el enganche, sin trabajar demasiado en defensa, pero sigue teniendo mucha calidad, y es verdad que ha tenido rachas malas, lo han pasado mal, y sin embargo creo que tienen fútbol, el equipo de Quique Setién, para estar un poco más arriba, y si hubiera ido la temporada un poquito más con más fortuna, repito, podría haber estado cerquita del playoff.
Quizá le falta un poco de gol, ¿no? Como le pasó la temporada pasada con René, la que tenía ahí un ariete.
Claro, es cierto, pero con un poquito más, este equipo está preparado para poder estar más arriba. También es cierto que la sensación que tengo es que los seis que están arriba... son los seis que se van a quedar ahí arriba, ¿eh?
¿Sigues al Zaragoza?
Sí,
ahí
sí,
tenemos
sí.
Dudas ahí en la sexta
sí,
plaza.
Sí. A ver, este tipo de equipos como el Zaragoza, como el Betis, como el Sporting, Valladolid, van a estar seguros. Yo los tengo en mi quiniela desde el principio de temporada y al final, bueno, pues el Zaragoza irregular, hoy pierde, mañana gana, sí, es que hay problemas,
sí,
pero va
sexto. Tengo aquí Salguero que hace así con la cabeza, hace un no. ¿Tú no ves al conjunto de Popovic ahí en la pomada?
Yo, mientras Borja siga marcando goles semana a semana,
sí.
Creo que se bajen de ahí.
O sea que ya tenemos el playoff hecho, entonces.
Para mí, yo coincido, sí. ¿Sí? Los seis esos creo que van a ser los que se disputen el playoff. Habrá que ver entre los cinco que están arriba más igualados quiénes son los dos que suben directamente.
Chuso. Es otra cosa, efectivamente. Luego hay que ver si entre Las Palmas, Valladolid, Girona, Sporting, Betis, luego realmente quién queda primero o segundo, porque eso va a ser cuestión de prácticamente última jornada, casi. Pero yo creo que estos seis, si no cambia mucho la película, van al playoff.
Yo tengo más dudas con la sexta plaza. Quizá las cinco primeras, pues yo creo que son los que van a estar ahí al final de liga. Chus, tú hablabas ahora, Urra, del Lugo. ¿Te gustó mucho Pita, que estuvo aquí en Estos Fútbol cuando lo fuiste a ver a Butarque?
Sí, señor. Me gustó mucho Pita por la sencilla razón, sabe muy bien manejar los tiempos, sabe leer muy bien el partido, sabe cuándo hay que tocar en corto, cuándo hay que hacer un desplazamiento, sabe cuándo hay que hacer una pausa para que se coloquen los compañeros. Es un futbolista muy a tener en cuenta y en la segunda división para mí es muy de la categoría el jugador.
Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Pita aquí también estuvo a eso, a lo que pedía el partido. Cuando tuvo que apretar un poquito el acelerador porque Osasuna estaba muerto, Pita lo pisó, aceleró un poquito más, se apoyó en la gente de arriba y cuando luego el partido estaba muerto, pues se dedicó a pasar el tiempo, a dejar tocar el balón y a dejar que el partido se fuera solo.
Urra, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte por aquí.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Siempre hablamos de las posiciones altas de la Liga Adelante, de los puestos de playoff, pero pocas jornadas hablamos de cómo está la zona baja. Hola Toti, jugador del Alavés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal en Vitoria? ¿Cómo estás ahora?
Bien, pues aquí andamos. Hoy está mejor el tiempo y...
¿Sí?
Y alegra un poquito.
Sí, hoy has podido salir a la calle tranquilamente en manga corta, ¿no? Que todavía
queda todavía mucho, ¿no? Pero bueno, salir ya sin cazadora ya es un éxito.
Sí, que todo el mundo siempre, que hacemos las conexiones con vosotros, con la gente del norte de España, la semana pasada nos lo decía, que hace todavía fresquito, en Pamplona estaba nevando, así que en Vitoria se está bien hoy, ¿no?
No, sí, hoy se está bien, en 10 grados y esto no es normal.
Oye, Toti, muchos oyentes del Alavés nos preguntan en las redes sociales, ¿qué os ha pasado esta semana? Que pasáis de golear al Zaragoza 4-0 y luego pasáis de perder en casa del colista, en el campo del Sabadell.
Ya, la verdad que la gente sorprende mucho, pero bueno, yo creo que la gente que sigue la segunda un poco, pues te das cuenta que yo creo que aquí puede ganar cualquiera, nosotros lo hemos demostrado, hemos ganado a, pues, por ejemplo, a Zaragoza el otro día que parece fácil, hemos ganado el campo del Betis. Pues nos ha pasado lo mismo, ¿no? Pasa que bueno, aquí un poco la gente pues cree que porque juegues contra el último ya es tiene los tres puntos ganados y bueno, eso es muy complicado porque la segunda ya sabemos que está muy equilibrada. Bueno, quizás este año un poquito menos, pero es muy equilibrada.
Es un ejemplo, ¿no? Lo que dices tú, Toti, ¿no? Lo que es la liga adelante, que cualquiera te puede dar un susto.
Sí, yo creo que está claro. Nosotros hemos tenido partidos que lo hemos demostrado, pero si ves otros partidos, pues bueno, ya usted ha ganado a Valladolid, por ejemplo, de partidos así que me acuerdo. Y es complicado, pero bueno, el otro día la verdad que fue una pena, pues no subimos a jugar con la ansiedad que tenía el Sabadell. Y bueno, al final también tuvimos un poco de fortuna en el segundo gol y no sacamos el empate. Quizás sí que hubiera sido un buen resultado para nosotros después de haber ganado en Zaragoza.
Hablas un poco, ¿no?, de cómo está la liga adelante, de la igualdad, que cambia un poco, ¿no?, respecto al año pasado. Pero ¿qué le falta al equipo a la vez para ser un poco más regular esta temporada?
Bueno, si lo supiera...
si yo tuviera la respuesta.
Sí, nos falta enganchar victorias seguidas, porque no conseguimos enganchar dos o tres victorias seguidas, y eso al final es lo que nos hace estar ahí donde estamos y no pasar de la mitad de la tabla para arriba. Y bueno, no sabemos, trabajamos mucho en este equipo, la verdad, y bueno, al final de esos partidos importantes, pues nosotros decimos mucho que somos el equipo aspirina, porque vamos a jugar contra algunos equipos que parecían que estaban muertos. En la primera vuelta ya nos pasó un par de veces, pues que nos ganan y a partir de ahí esos equipos van para arriba. Y bueno, esos casos nos están matando y el no enganchar victorias seguidas, la verdad.
Oye, ya que dices eso del equipo aspirina, de los dolores de cabeza, ¿puede estar tranquilo el seguidor del Alavés?
Yo creo que sí, sobre todo hemos demostrado que este año hay mucha solidez defensiva en el equipo, no era como el año pasado, que bueno, el año pasado encajaban muchos goles, gracias a Dios que teníamos a Borja Viguera que lo solucionaba todo. Pero este año yo creo hemos demostrado que defensivamente estamos mejor y yo creo que eso es lo que te da al final mucho en segunda. Si no encajas goles, al final siempre vas a tener alguna y bueno, lo hemos demostrado también nosotros. Cuando no encajamos goles siempre hemos ganado o nos hemos llevado puntos.
Ahora por aquí el abanico de preguntas. Está el entrenador del Internacional de Madrid, Pablo López. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
¿Todo bien por aquí, mister? ¿Qué tal?
Todo
sí, fenomenal. Sí, estoy viendo ahora la clasificación vosotros, que habéis cogido un bache, ¿eh? Ahí.
Las exigencias.
¿Se le exige mucho al técnico del Internacional de Madrid o qué?
No sé, pero si un pase perder un partido, menos socavón.
No, hombre, lo digo porque es una goleada, ¿eh?
Sí, el otro día fuimos a Valdebas, claro. Y al final deja ser el filial del Real Madrid y tiene mucha calidad, le salió un partido bueno a ellos, nosotros nos fuimos afortunados y bueno, pues salimos derrotados.
Bueno, pero, mal día en la oficina, ¿no?
Sí, no deja de ser una derrota en la segunda vuelta, o sea que tampoco hay que darle mucho mayor drama.
Bueno, oye, ¿cómo ves al Alavés este año en segunda división?
Pues bien, estaba un poco de acuerdo con él, ¿no? El tema de la posibilidad de enganchar dos victorias, ¿no? Que es ese colchón que todos queremos, ¿no? De estar tranquilo por lo menos 15 días y sumar 6 puntos, pues eso al final te da una estabilidad importante, ¿no? Y luego, pues lo que hemos venido comentando días atrás, ¿no? La marcha al final de Borja allá arriba, pues... que eran tantos goles, ¿no? Tantos partidos resueltos por su facilidad para el gol, que al final, dejando puerta cero, siendo consistentes atrás, tener la posibilidad de tener un goleador como él, pues eran muchos puntos, ¿no? Y bueno, pues este año lo echan un poquito ahí de menos, pero yo creo que al final el equipo tiene la continuidad del entrenador y parte del bloque y yo creo que al final no tendrá problemas.
Toti, yo te quería preguntar por ti personalmente, porque ¿cómo estás viendo esta etapa en el Alavés, este segundo año en el Alavés, este segundo año que quizá estás teniendo las mejores cifras goleadoras de tu carrera?
Yo la verdad, pues bueno, el año pasado ya me encontré muy a gusto aquí, estaba la verdad que como en casa, y bueno, pues este año yo creo que estoy más acoplado, estoy mejor, y yo creo que al final pues se ve en el campo el rendimiento que estoy dando, porque bueno, sí es verdad que estoy mejorando los registros de goles y bueno, prácticamente estoy participando en todos los partidos y es importante y estoy contento, la verdad, de lo que estoy consiguiendo.
Y luego otra cosa, que es que lo he estado hablando con Abril, aquí con el compañero, y teníamos que preguntártelo. ¿Cómo un tío de Salamanca se le conoce como Toti?
Ah, no, bueno, eso es, pues, de pequeño que a mi hermano se le conocía, a mi hermano mayor se le conocía por Totó, por, bueno, a eso ya es una historia muy larga, por un jugador de fútbol sala de por allí, de Salamanca, y bueno, yo al ser pequeño íbamos al mismo colegio y del barrio, pues al ser todo chico, pues se quedó Toti.
Mira, es una historia para los compañeros de Futsal Cope, ¿eh? Si quieren un día hacer alguna historia así nostálgica, ya saben dónde llamar. Chus, sí. Para acabar.
Sí, no, yo le quería decir al a Totti que con el equipo que tienen, a mí me sorprende mucho, porque me sorprendió ya a principio de temporada, pero le he ido siguiendo y no me entra en la cabeza como un equipo como el Deportivo a la vez le está costando tanto salir de ahí abajo.
Bueno, la verdad que estamos mejor que el año pasado. El año pasado estábamos metidos en las plazas de descenso directo y bueno, este año yo creo que estamos un poco más tranquilos, pero no te puedes olvidar que si pierdes dos o tres partidos seguidos te metes ahí abajo. Y la verdad que yo sí que veo equipo para estar de mitad de tabla para arriba, pero al final nos están matando no conseguir las victorias estas seguidas, que es lo que decimos, que te dan mucho aire y te dan otra confianza al equipo.
Oye, aquí tenemos tiempo a veces para recordar a los equipos históricos del fútbol español, como Salmantino de Pro. ¿No echas de menos que no esté la Unión Deportiva Salamanca en todo esto?
Sí, la verdad que es una pena, bueno, sobre todo que la ciudad no tenga fútbol y que el estadio, bueno, que es un pedazo de estadio, yo creo que todos los compañeros y todo el mundo del fútbol me lo dice, pues que esté ahí abandonado y que ni siquiera se esté usando. Pero bueno, esto es lo que tiene a veces, pues las malas gestiones que ha habido de los clubes. Por ejemplo, en una ciudad como Salamanca, que no hay mucho apoyo económico, pues al final han llevado a un gran equipo, yo creo, pues a que desaparezca.
Toti, ¿habéis empezado ya a preparar el partido de Llagostera o todavía no?
Sí, ya hemos empezado.
¿Sí? Lo digo por eso, por si sabéis que el conjunto de Palamós juega con 12.
No, no sabía nada.
¿No? ¿No te han dicho nada del viento, de la tramuntana?
He visto un par de partidos que sí que ha influido, pero bueno, yo espero que el día este vayamos allí, pues tengamos suerte y nos sople fuerte.
Si sale el sol lo tenéis bien, pero como empieza a hacer lluvia y esté el día gris, me da a mí que eso, ya te digo, estos tíos son una roca en su campo, y si tienen el viento a favor, ganaron al Barça B así, empataron contra Las Palmas, a ver qué pasa el domingo con vosotros.
Sí, va a ser fastidiado, porque no hay una cosa más fea en el fútbol, yo creo, que jugar un partido con aire. Bueno, esperemos, yo espero de verdad que no haya aire, porque al final también se disfruta más todo el mundo, el que vaya a ver el partido y los propios jugadores.
Bueno, si no le decís a Alberto que os prepare ahí algún ventilador ahí en Mendizorroza, y tenéis toda la semana ya hecha, ¿vale?
Vale.
Un abrazo, Toti, y gracias por estar aquí este martes con nosotros. Un abrazo, gracias. Mister, termino contigo, dos cositas. ¿Con qué titular te quedarías tú de este fin de semana en segunda?
Bueno, pues volvemos a hablar un poquito del cese del entrenador, ¿no? El tema de Pamplona, de Osasuna, pues al final no se ha podido arreglar la situación con Urban y se busca un poco la situación dentro del club, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo con ese titular, a ver si con la llegada de Mateo, y hoy me he enterado también que va Alfredo con él de ayudante, pues a ver si son capaces de poner a Osasuna en el sitio donde debe estar por la historia que tiene y la afición y todo lo que rodea a ese equipo.
Sí, sin duda. Aparte, Osasuna ahora está lo que comentábamos antes con Urra, ¿no? Que está viviendo un momento difícil en segunda división. ¿Dónde vais el domingo, mister?
El domingo hacemos de local.
¿Ah, sí?
El domingo, sí, viene el Alcobendas a casa. Buen partido.
¿Irás tú a verlo, Chus, o qué?
Es probable que vaya a verlo, sí. Tengo muchas ganas de ver a este Inter de Madrid que tanto está dando este año en la tercera división.
Mister, que vaya todo muy bien. Un abrazo, gracias, ¿vale?
Adiós, esperamos. Un abrazo a todos.
Cuídate mucho. Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? Bueno, pues ha llegado la primera derrota del Sporting fuera de casa. Ha tenido que llegar en la jornada 27. En un partido con un rival directo, Valladolid, y 3-0. O sea que, bueno, pues algún día tiene que llegar, como llegó la primera derrota en la Liga, que tardó mucho en llegar la del Sporting contra el Betis en casa, pero ha llegado, y ha llegado la misma jornada en la que llegó la primera derrota fuera del Numancia, en la temporada 2007-2008, que era el equipo que más tiempo había aguantado sin perder a domicilio, al empezar una liga de segunda. También llegó en la jornada 27, después de 13 salidas sin perder. En aquel caso del Numancia eran 8 victorias, 5 empates. En el caso del Sporting eran 4 victorias y 9 empates. Y curiosamente aquella derrota del Numancia, primera derrota del Numancia fuera de casa en la temporada 2007-2008 en segunda, fue en campo del Sporting, en el Molinón, 1-0. Así es que, bueno, pues eso, pues tenía que llegar y más o menos ya tocaba, porque aguantar tanto tiempo sin perder fuera de casa en segunda división es muy raro. Ha conseguido llegar al Sporting en la jornada 27. Ha perdido, pero ojalá para el Sporting que acabe la temporada como acabó la del Numancia en aquel año 2007-2008, que fue con el ascenso a primera división. No va a tener que luchar mucho porque tiene rivales muy difíciles, pero seguro que el Sporting va a pelear hasta el final.
Onda B en Esto es Fútbol.
El himno del centenario del Real Unión de Irún. Hola Diego de Anta, compañero de la segunda de Punto Es, muy buenas.
Hola Edu, buenas tardes.
Ya han comenzado los actos de celebración del centenario del histórico club de Irún.
Sí, así es, el pasado miércoles en la Feria Internacional de Muestras de Irún en Ficova, el club fronterizo celebró una gala de presentación del centenario y entre las muchas actividades que se pudieron ver, se presentaron unas camisetas de conmemorativas, el himno oficial para este año, y luego además, pues bueno, el club fronterizo que está inmerso en la Copa Federación, que recordemos que se juega esta semana, y habrá dos equipos de la categoría en liza en las semifinales, como son el propio Real Unión y el Club Deportivo Tropezón de Tanos.
De la jornada en Segunda B, ¿con qué te quedas del grupo primero, Diego?
Bueno, pues tenemos varias cositas. En primer lugar, el Murcia ha sido el mayor beneficiado de la jornada. Su victoria en Astorga frente al conjunto Maragato y unida al empate de Oviedo y Racing de Ferrol que se enfrentaban entre ellos hace que se acerque un poquito al liderato, y el perjudicado en cambio es la Unión Deportiva Logroñés, que tras perder en Gijón ante el Sporting B, pues cae a la quinta plaza. Y la cuarta plaza la recupera el Guijuelo, que venció en Burgos.
Del grupo segundo, ¿tenemos nuevo líder?
Bueno, en el grupo segundo saltó la sorpresa. En Sarriena el pasado sábado perdió el Real Madrid-Castilla frente al Leioa. Situación que no desaprovecharon los cachorros del Bilbao Athletic, que con su victoria ante el Conquense, no recordemos, colista del grupo, pues se coloca líder. Y lo que sí tenemos es una igualdad máxima, ya que tenemos un triple empate entre Bilbao Athletic, Castilla y Huesca, pero tenemos a 6 equipos en 2 puntos.
Sigue la racha del Alcoyano, que fue protagonista la semana pasada aquí en Esto es Fútbol, y gran victoria del Nastic en el grupo tercero.
Efectivamente, el Nastic consiguió la victoria en el partido de la jornada, se enfrentaban primero contra segundo, Nastic y Lleida, y la victoria del conjunto grana pues se hace ampliar esa ventaja en el liderato. Como dato más importante de este grupo 3, tenemos la victoria del Badalona en Montigalá, que supone que empaten en la cuarta posición junto con el Reus. Y en cambio el Hércules, que desde la llegada de Manolo Herrero, pues bueno, parece que todavía están un poco titubeantes.
Y hablando de caídas, sigue la caída libre del Jaén en el grupo cuarto.
Sí, la verdad es que el conjunto jienense, que también ha cambiado de entrenador, tenemos a Rafa Verges, pues no consigue de superar esa irregularidad que lleva durante este principio de 2015 y cae un poco a la sexta posición, aunque aún así están a 4 puntos del playoff. Como dato de este grupo cuarto, tenemos al Cádiz, que suma y sigue victoria, tras vencer al Melilla el pasado domingo en Carranza, y ya saca 15 puntos a la Balona.
¿Cómo fue esa jornada solidaria del Cádiz-Melilla?
Pues como ha habido otros clubes durante toda la temporada, el club gaditano solicitó a los aficionados aportación para el banco de alimentos, y la verdad es que ha sido una experiencia exitosa. Se han conseguido 6 toneladas de alimentos no perecederos, y además un patrocinador del Club Amarillo va a doblar esa cantidad, con lo cual 12.000 kilos de alimentos para los más necesitados de la provincia.
Un abrazo, Diego. Gracias, como siempre.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos terminando.
En la cadena COPE, solo para Internet, esto es Fútbol.
Noticias en tercera división. José Luis Barriales, Leo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. La música me sigue sorprendiendo y eso es bueno, porque si me sorprende a mí va a sorprender al oyente también, ¿eh?
Bueno, hay un criterio aquí popular, que siempre decidimos la playlist de estos fútbol los martes, así que si te gusta a ti, pues le gusta a toda la gente, entonces.
Perfecto. O pues, al menos le sorprende, al menos le sorprende, seguro.
No, de momento no está Romeu Santos, ¿no? Por ahí, ¿no, Salguero?
No, Romeu Santos no. Quiero decir que en las últimas semanas he sido excluido de la decisión musical.
La otra cara del programa que tú no ves, José Luis, así que adelante. Vamos a cerrar las trifulcas de este humilde programa, así que adelante. ¿Qué contamos de la tercera división?
Mira, pues vamos a empezar con trifulcas, ¿eh? Porque en Valencia, en Valencia y en Extremadura, es que ha vigilado muy bien, ¿eh? Bueno, en Valencia y en Murcia, mejor dicho, ¿no? La Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Fútbol Murciana han decidido que esta próxima jornada, es decir, este próximo fin de semana, hacer huelga. La huelga
El caloret.
Sí, hoy está Javi aquí en el control de sonido. Y le ha gustado el caloret, que se fue a Valencia el jueves con estos del partido a las 12 y se ha quedado ahí con el caloret. Así que no salimos de esta, tú.
Qué buena, me gusta. Pues ahí, en Valencia se decidía el pasado viernes que habrá huelga y ayer se ha decidido que en Murcia habrá huelga. Ya la habían secundado otras federaciones autonómicas para la secundan estas dos, y el motivo, pues muy claro, así lo rezan las dos, como protesta por las medidas legislativas y fiscales que pretende aplicar el gobierno sobre el fútbol aficionado y de base. Y me ha llamado la atención, en Murcia había 45 personas con derecho a voto y solo una votó que no. ¿Quién? El presidente del Fortuna, que ya ha regularizado a todos los colaboradores del club, entrenadores de la base y a todos los que trabajan para el club tras recibir una denuncia. Es decir, a lo mejor hay que empezar a seguir el ejemplo del Fortuna murciano. Y seguimos con más trifulcas. Si el domingo todos nos escandalizábamos por el tuit de Biel Rivas tras el partido del Numancia, pues ha habido otro tuit de un jugador, en este caso menos mediático, en la tercera del País Vasco, jugador del Erandio, Akier Maginedo, centrocampista, que tras empatar 2-2 ante el Beasain, colgaba en su Twitter: gracias a la Federación de Árbitros por todo lo que nos estáis regalando. Sois unos hijos de puta. Ojalá os maten a todos en los campos. Así, textual, y lo borraba a las pocas horas porque tenía mucho retweet y mucho conflicto estaba generando.
Vaya fin de semana de redes sociales. Más claro, imposible. Un abrazo, José Luis en León. Gracias.
Os cuento otra cosa que os va a gustar. Que os va a gustar, por ejemplo, cómo está el fútbol en Extremadura, Me llamaba la atención porque el sábado Mérida Atlético de Madrid de veteranos y más de 5.000 personas en el Romano, en un equipo de veteranos. Y me he fijado en los espectadores de este fin de semana, el domingo Mérida 3, Coria 2, 5.500 en el Romano, el Badajoz 3, Olivenza 1, 2.400 en el Nuevo Vivero, y el Extremadura 4, el Extremadura 4-1 contra el Maralo, 1.500 en el Francisco de la Era. Es decir, está el fútbol de Extremadura de enhorabuena y que suba alguna segunda vez, porque con esas aficiones, estos equipos históricos, hay que disfrutarles ya.
Sí, algún día hablaremos de la afluencia de público en tercera y lo que pasa en primera en algunos estadios. Un abrazo, José Luis. Gracias.
Ahora sí, al caloret, un abrazo.
Venga, caloret, un abrazo, cuídate mucho. Superliga Femenina, Laura Albarrán, directora de FUFEM.com. Muy buenas.
Jornada de goleadas en esta 21 jornada de Primera División, donde el Fútbol Club Barcelona se erige como líder en solitario, como siempre. Le endosó 7 goles al Sporting Club de Huelva, donde Atlético de Madrid, que va segundo clasificado, le costó ganar a Santa Teresa por 1-0, y el Valencia, que va detrás, le venció por 1-0 a la Real Sociedad. El único equipo que consiguió vencer a domicilio fue el Rayo Vallecano, que venció no sin dificultades al San Gabriel, el colista, que poco a poco hace iniciativas, está teniendo iniciativas para salir de ese bache económico que tiene. El Sevilla también se está levantando ahora, cuando quedan muy poquitas jornadas para terminar. Le comenzó ganándole al Español y al final el Español remontó y se aupa en esa zona de Copa, donde se ha despedido el Oviedo. Y contando los días para el Mundial de Fútbol, ya tenemos menos de 100 días para ese Mundial donde vamos a debutar. Tenemos las jugadoras concentradas en Guadalajara, donde van a disputar 2 amistosos contra Nueva Zelanda y otro amistoso en la Roda Albacete contra Nueva Zelanda también. Y ya sabéis, contando los días para nuestro debut en el Mundial de Fútbol Femenino de Canadá.
Gracias, Laura. Un beso. Y Sandra Paños, la jugadora del Levante, que analiza esos 100 días que quedan para el Mundial de Canadá.
Yo creo que se está apostando ahora bastante por nosotras y poco a poco se van haciendo cosas. El fútbol femenino está avanzando bastante. Y yo creo que el Mundial ha sido un plus, ¿no? Para que digamos, oye chicos, que estamos aquí y por el fútbol femenino se tiene que apostar. Pues nada, tenemos muchas ganas que llegue ya, que pasen esos 100 días y que, llegue el momento de, del viaje y de, disfrutar de, ese momento, de ese mundial que es tan deseado.
Agenda del fin de semana, Aitor Puerto.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, la Liga Adelante, jornada 28. Nos fijamos en los dos grandes partidos del fin de semana, el Betis-Valladolid, el domingo a las 12 del mediodía, y también el Sporting-Las Palmas, el domingo a las 7. En la segunda división B, para los cuatro grupos, también jornada número 28, en el grupo 1, tercero contra sexto, el Guijuelo, que recibe a la Cultural Leonesa. En el grupo 2, el Toledo recibe al Huesca. En el grupo 3, atención al derbi catalán, el Olot ante el líder, el Nàstic de Tarragona. Y en el grupo 4, también comencemos jornada número 28, el UCAM Murcia, que recibe a la Roda. En la tercera división, grupo número 14, nos queremos fijar en el partido entre el Santa Amalia ante el Mérida. Y cerramos la agenda futbolística con el fútbol femenino, como siempre, jornada número 22, el Barça Levante.
Javi, nos vamos, no con el calorete, ¿eh?, que me da miedo ahí detrás.
Hola, buenas, soy Marco Sangali, jugador del Deportivo Alavés, y quiero dedicar la canción Somos Otros, de Joe La Reina, para nuestros amigos de Esto es Fútbol.
Soy un santo, soy un pobre animal, que te busca evitando tropezar, con el hombre que no soy, que de ti me aleja, con sus miedos.
Nos vamos con noticia de última hora en la Liga Adelante. Gerardo Cisniega, Santander, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues a esta hora podemos confirmar que el club, el Racing, ha destituido al técnico Paco Fernández. Después de temporada y media al frente del Racing, fue el técnico que consiguió el ascenso a segunda división, pero los malos resultados y las últimas derrotas han hecho que el Consejo de Administración decida su cese. De momento no se ha llegado a un acuerdo económico con el técnico, así que habrá que cerrar ese asunto, pero ya no se sentará el próximo fin de semana en el partido de Liga. Y lo cierto es que ahora mismo se busca un candidato. Todo apunta a que en las próximas horas se puede certificar que el tándem Pedro Munitis y Gonzalo Colsa, dos de los exjugadores más importantes de la historia del Racing, podrían sentarse en el banquillo hasta final de temporada. Eso sí, con el carné de segundo entrenador, porque de momento no están capacitados para dirigir como primeros entrenadores, y podría ser Javier Pinillos, uno de los técnicos del club, el que pusiese el carnet en los partidos que restan hasta final de temporada.
Contado queda. Un abrazo, Gerardo, gracias.
Hasta luego.
La última hora del Racing, vaya partidazo, chicos, de urgencias, que tenemos el sábado, Racing Osasuna. Sábado a las 6:15.
Oh. Van a saltar chispas ahí de la tensión que va a haber.
Y vaya tándem, ¿eh? Colsa, Munitis.
Munitis, sí. Históricos. Munitis se sacó el título nacional ahora en Las Rozas con muchos jugadores ex primeras, y por eso a lo mejor no puede ejercer, o que tiene que estar 6 meses de prácticas.
Chus, nos vamos, la agenda, ¿eh? Tu agenda del fin de semana, el domingo empieza.
La tengo más apretada que los tornillos submarinos.
¿Sí?
Sí, esta semana. La tengo de empezando el sábado por el Rayo Vallecano B, iré a Guadalajara el domingo por la tarde a primera hora, luego al Corcón, bueno, un poquito.
Pero por casa te dejas ver, ¿no?
Eso sí.
Un ratito, sí, bueno. ¿No? Te saludas, desayunas y te vas, ¿no?
Y deja un par de fotos, por el caso.
Chus, un abrazo muy fuerte, gracias por
igualmente,
estar aquí.
Igualmente, un placer.
Chicos, lo mismo, Abril, Salguero, gracias. Nos escuchamos la semana que viene, en el capítulo 134.
La radio en color, que es este programa, ha dejado claro que un jugador de esta plantilla, de estos fútbol, el año que viene no renueva.
¡Oh, ojo!
Lo dejo ahí.
Hay noticia. Hay noticia. Lo contaremos la semana que viene.
Bajo rendimiento, ¿sí? O llámalo X.
Un abrazo, Abril.
Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Salguero, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo,
Oye, por cierto, Casquero, hablando de entrenadores, segundo entrenador.
Sí, del Getafe va a ser segundo entrenador. Pablo Franco va a tomar las riendas del equipo hasta final de temporada. Y Javi Casquero, mítico exjugador del Getafe, hará de segundo. Así que a ver cómo le va a Casquero, que también se sacó el título hace poco.
Y que estuvo aquí con nosotros un corto periodo de tiempo, aquí analizando los partidos de los viernes y de los lunes, aquí en Tiempo de Juego, que tú lo viste y te pusiste muy contento y muy feliz de poder tocar a Casquero, uno de tus ídolos.
Y hacerme una foto con él.
Una foto con él. Así que nada, gracias chicos, a los tres, Chus, Salguero y Abril, al técnico, a Javi Rodríguez.
El
Dale un poco de caloreta a esto, va, para terminar, venga, va, que te estás, que sabes que lo quieres dar. Venga, dale un poco, anda, venga, vamos, Javi, no te cortes, anda. Y a los oyentes por estar ahí, gracias, hasta la semana que viene, abrazos y besos, chao, chao, gracias.
El calor es. Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo, estoesfutbol@cope.es, en Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/EstoEsFútbol.
Otra vez. Para que todo el mundo...